Podcast 99.
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no pueda salir sola.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio. Este es De la X a la Y, un espacio hecho por CIMAC Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y de derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y, bueno, pues el día de hoy estoy aquí con una compi, con una amiga, una periodista de lo mejor. Ella es Diana Hernández Gómez, está conmigo en los micrófonos. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días.
Hola, Liz, muy buenos días y buenos días a todas, todos y todas las que nos escuchan. Es un gusto compartir otra vez el micro contigo el día de hoy y para hablar un tema tan interesante y tan necesario en un contexto como el nuestro, que son los derechos humanos, y eso nos dará pie a hablarles también sobre una publicación especial que hicimos nosotras en CIMAC Noticias, que tiene que ver con esta forma de, pues, de socializarnos como mujeres, de socializar nuestro derecho al goce y también de socializar las relaciones afectivas que tenemos a partir de eso.
Así es, por ir antojando, ¿verdad? Vamos a llegar a hablar de un reportaje que nos ha ido muy bien, que hicimos esta semana, bueno, lo publicamos la semana pasada, entre Berenice Chavarría Tenorio y nosotras dos. Lo firmamos, entrevistamos a tres mujeres víctimas de fraude amoroso y vamos a hablar del tema. Esto nos lleva a hablar de derechos sexuales. Y hacer una diferencia, y ¿te acuerdas que habíamos redactado, en especial fue hecha por tu pluma, hacer la diferencia entre derechos sexuales y reproductivos en la agencia? Es decir, podemos hablar solamente de derechos sexuales y la importancia de hacerlo. Entonces, para desestigmatizar el tema de las citas en las nuevas aplicaciones, ¿no? Como Tinder, bueno, nuevas relativamente, pero el fraude amoroso que vivieron estas mujeres fue a raíz de contactar en redes sociales a un hombre y ya está, bueno, pues clasificado, ya tenemos datos, estadísticas y vamos a hablar de eso, pero en este momento es importante hablar de derechos sexuales, es importante hablar de ello.
Sí, así es. Antes de entrar al tema, les recuerdo que pueden mandarnos sus mensajes de voz o de texto en WhatsApp al número 55 60 60 55 71, y que pueden también escribirnos a través de Twitter. Ahí nos encuentran como arroba de la X a la Y. Y bueno, quisiera empezar justamente comentando esto que ya me decías tú, Liz, sobre la importancia de distinguir y de hablar por separado de derechos sexuales y de derechos reproductivos. Porque aquí en México, por lo menos, haciendo un poco de memoria, no sé si han notado ustedes que en estas campañas de la Secretaría de Salud o de otras instituciones del sistema sanitario aquí en México, lo que suele pasar es que se juntan siempre en las campañas derechos sexuales y reproductivos, todo el tiempo. Pero hay una distinción importante entre estos dos. La primera es que, vámonos a definiciones concretas, los derechos sexuales tienen que ver con el derecho al goce, tienen que ver con el derecho al placer y con el reconocimiento de nuestras cuerpos a través de ese placer, mientras que por otro lado los derechos reproductivos pues tienen que ver, como su nombre lo dice, con la reproducción, ¿no? Sí, con las relaciones, pero enfocadas en la reproducción, y en este sentido pues, en pocas palabras, es el derecho que tenemos nosotras y nosotros a tener la cantidad de hijos que queramos, o por el contrario, a no tenerlos. Pero cuando se engloban en un solo paquete, ¿cuál es el mensaje que lanzan? Pues bueno, el sexo siempre es para reproducirse, pero entonces eso nos deja fuera a todas las que no queremos ser madres. Bueno, ¿cómo puedo cuidar yo de mi sexualidad si el fin de mi sexualidad no es reproducirme, no es tener hijos, no es formar una familia tradicional? Entonces, creo que podríamos iniciar el diálogo pensando en eso, Liz. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas tú sobre este paquete en el que suelen meterse y que justamente deja de lado, por lo menos como yo lo veo, justamente nuestro derecho al goce y al placer, a reconocernos, pero hacerlo también sin exponernos a riesgo tanto de salud como de violencia.
Sí, hay que poner el punto que tiene un sesgo, sin duda, sobre derechos de las mujeres, porque si hay un estigma sobre la sexualidad, es para las mujeres. Lo hemos tenido a lo largo de la historia y la seguimos teniendo, eso es cierto. Aunque las generaciones actuales están rompiendo muchos de estos estigmas, lo cierto es que continúan, parece que inmutables desde hace siglos. Y las mujeres hemos estado estigmatizadas, seguimos con el tema, o sea, seguimos hablando de virginidad, o sea, ya es un tema que solamente creerían los Reyes Magos, creerían en Santa Claus, pero no, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de una vida coital? Porque la sexualidad va inerte en nosotras, es asumirnos también como seres sexuales, desde que nos conciben, digámoslo así, desde que nuestro cuerpo tiene un alma. A partir de ese momento nos podemos generar una idea de seres sexuadas y no tenemos que estar determinadas a partir de una penetración, por ejemplo. Y sí podemos hablar ya, dejar estas palabrillas atrás, a mí me parece profundamente anacrónico hablar de una virginidad porque parece que la vida de una mujer se divide entre el antes y el después de esa penetración. Y me parece que forma parte de nuestras experiencias y la verdad es que no siempre son tan satisfactorias. Me refiero a las primeras. Si nos preguntamos o hacemos una encuesta, pues creo que no son tan satisfactorias en las primeras, pero podemos cambiarlo por el tema de o por el concepto de inicio de vida coital, por ejemplo, un coito a lo mejor. Y así lo transferimos de otra manera. Hacemos un cambio en el vocabulario, en el léxico que es tan necesario y empezar a desestigmatizar porque la virginidad, bueno, pues tiene varios temas. A partir de que tú crees o utilizas el concepto de virginidad, pues también te empiezas a preguntar por ¿puedo usar la copa menstrual si soy virgen? Yo creo que no podríamos preguntarnos esas circunstancias ya el día de hoy. De la apropiación de nuestra cuerpo tiene que ser de nosotras, no le tiene que pertenecer a nadie más. La decisión sobre el ejercicio de relaciones coitales debería de estar en libertad y tener toda la información disponible para hacerlo de la manera más satisfactoria posible y más segura para nosotras.
Exactamente, y ahora que entras a este tema, Liz, quisiera hablar sobre uno de los impactos que yo veo un poco más claro sobre las consecuencias de tomar en paquete derechos sexuales y derechos reproductivos. Y es que al hablar de estos dos juntos, por ejemplo, pienso en las clases que dan a los niños en secundaria sobre educación sexual, por lo menos las que yo tenía también, ¿no? Casi todas van enfocadas en esto de a ver cómo nos prepararíamos, por ejemplo, para enfrentar una situación de alguna infección de transmisión sexual o algún embarazo no deseado. Pero fuera de eso, la verdad es que estas clases o talleres, o no sé cómo decirles, tienen solamente ese enfoque que son OEDS o embarazo no deseado, pero no te hablan, por ejemplo, de las situaciones de violencia que puedes vivir. Y es que al limitar tu conocimiento sobre tu sexualidad, justamente no te dejan mirar aquellas señales que te pueden alertar sobre algo que no te está gustando, que simplemente tu cuerpo no se está sintiendo cómoda con eso y que incluso puede constituir un acto violatorio a tu intimidad sexual. Entonces, el ceñir solamente la educación sexual a esos dos ámbitos deja fuera estas cuestiones que tienen que ver con la violencia, con enseñarnos en qué consiste el consentimiento, con enseñarnos hasta qué punto nos sentimos cómodas nosotras ejerciendo nuestra sexualidad y hasta qué punto sentimos que alguien está transgrediendo esas barreras. Entonces, si se hablara de educación sexual, si se hablara de educación sexual enfocándolo de una forma distinta, como un tema que tiene que ver también con conformar nuestra personalidad, conformar nuestra autonomía, entonces podríamos ver este panorama más amplio que nos haría sentir más seguras con el ejercicio de una vida pues libre, ¿no?
Así es importante decirlo, tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad, tenemos derecho a ejercer y disfrutarla. Tenemos derecho a manifestar nuestros afectos públicamente. Tenemos derecho a decidir con quién o con quiénes me relaciono sexualmente. Tenemos derecho a vivir libres de violencia y tenemos derecho a un respeto a nuestra privacidad y a nuestra intimidad. En fin, esos son los derechos que tenemos que hacer efectivos y hacerlos reales, hablar de ellos y hacer, nos parecía importante esto que dijiste, hacer una distinción entre derechos sexuales y reproductivos, precisamente porque, por lo que nos decías, porque siempre hay una mancuerna ahí, parece que son indisolubles y podría ser, pero es necesario a veces para análisis con perspectiva de los derechos de las mujeres hacer esta diferencia. Bueno, pues ya nos llega el corte, Diana, es el primero. Se me ha ido también otra vez el tiempo como agua.
Sí, así es. Pues vamos al pequeño corte y vamos a regresar para hablarles ahora sí este tema de la estafa amorosa. Pero antes les recordamos que pueden encontrarnos a través de Twitter y mandarnos mensajillos. Nos encuentran como arroba de la X a la Y. O si les es más cómodo, pues pueden enviarnos un mensaje de texto o de voz al teléfono de WhatsApp 55 60 60 55 71 y vámonos al corte.
Estoy feliz de mi libertad, quiero plazar para mañana.
Regresamos del corte, Liz, esta vez para hablar de este segundo tema que tiene que ver un poco con el bloque que hablábamos anteriormente. Vamos a recapitular un poco. Lo que decíamos a grandes rasgos es que el enseñar de manera conjunta derechos sexuales y derechos reproductivos, a final de cuentas, tuerce un poco nuestra forma de ver nuestra vida sexual y la autonomía que tenemos para ejercerla. Y esto, pues, como consecuencia, también nos puede hacer socializar nuestras relaciones afectivas de manera que no nos ayudan a ver lo que está sucediendo realmente o las violencias que se están ejerciendo dentro de estas relaciones. Y ese es justamente el tema de este segundo bloque que tiene que ver con la estafa amorosa.
Sí, la estafa amorosa es el tema precisamente del reportaje que hicimos, que pueden leerlo, ya está disponible en la página de CIMAC Noticias, se llama El Estafador de Tinder. Bueno, es importante decirlo que esta propuesta que hicimos desde la metodología, intentábamos escapar a estos perfiles masculinizados que son hegemónicos, queríamos salir de eso, y por el contrario lo que hicimos fue enfocarnos en tres mujeres, el caso de Dalia, de Tamara y de Daniela. Estas tres mujeres vivieron estafa amorosa. Hay cifras, ya hay cifras para el tema del fraude amoroso. Es decir, ya sabemos cómo llegan a contactarlas, a través de cuáles son las redes que las contactan. Puede ser por Facebook, por Tinder, por WhatsApp, ¿no? Por otras redes sociales. Pero también ya sabemos la edad en la que llegan a enganchar. Y tiene que ver con un tema de amor romántico y ciberdelitos. Lo cierto es que esto también está relacionado con la forma en cómo socializamos a las mujeres, nos socializan para enamorarnos. Y una manera de hacerlo es creyendo profundamente, casi ciegamente, en el amor del que se presenta. Confiamos absolutamente. Y esto no tendría que estar estigmatizado para la víctima, pero me parece que tendríamos que tener nuevas formas de amar, más éticas, más igualitarias. Este hombre enganchó, yo lo comento porque yo entrevisté a Dalia, le enganchó hace casi 17 años, cuando estaba aquella red social que se llamaba High Five. Bueno, sigue existiendo ahora, pero ya tiene otra connotación. Y a partir de ese momento comenzó la estafa amorosa. Una relación que ella termina diciendo terrorismo emocional. Ella vivió terrorismo emocional por estos ciclos violentos en los que estuvo a lo largo de por lo menos 3 años. Es decir, picos profundamente amorosos y de mucha intensidad. Y luego la dejaba caer en abismos muy dolorosos. Sabía leer perfectamente, sabía sus necesidades. Ella decidió creer en el amor profundo, y esa es la manera en cómo nos socializan. Pero también hay otras víctimas que también enganchó, no por High Five, pero por otras como Tinder, que fue Tamara y a quien tú entrevistaste.
Sí, así es. Y en este caso, en el caso de Tamara y también en el caso de Daniela, la estafa amorosa escaló un poco más porque, además de la violencia psicológica que también ejerció contra ellas, este tipo llamado Alfonso, a quien, como decía Liz, ya tenemos identificado, incluso en nuestro reportaje ustedes pueden mirar sus fotografías, Este tipo, a Tamara le quitó cerca de 50 mil pesos y a Daniela fueron cerca de 200 mil pesos. Entonces, ahí la herramienta, la violencia psicológica se convirtió en una herramienta además para generar un daño económico a estas mujeres. Y en el caso de Tamara, además ella ahora ejerce una maternidad autónoma, pero la hija pues es de Alfonso y ahora ella se siente plena con su trabajo actual, se siente plena estando con su familia, pero ahora también tiene miedo de que en algún momento este tipo la pueda encontrar y pueda ejercer algún otro tipo de violencia más que se sume a la lista como violencia vicaria cuando él sepa que tiene una hija, pues que Tamara tuvo una hija suya, ¿no? Entonces, podemos ver una serie de violencias que incluyen la violencia psicológica, la violencia económica, incluso también la violencia patrimonial, porque hay que decirlo, estas chicas también fueron despojadas de algunas de sus pertenencias, y justamente como mencionas, Liz, la red por medio de la cual de cierta forma las atrapó, pues fue esta idea del amor romántico, de no cuestionar, de no, a lo mejor de no mirar, ¿no? Tal cual las señas de riesgo que pueden presentarse. Y además a esto se suma el hecho de que esta violencia se da por medio de lo digital. En el reportaje ustedes pueden leer también fragmentos de una entrevista que tuvimos con Tatiana Telles, de una organización llamada Puente, que trabaja temas de políticas públicas y de tecnología. Y ella nos mencionaba es que estos problemas siempre han existido, pero ahora lo que sucede es que el terreno digital se vuelve una herramienta más para ejercer este tipo de agresiones con, obviamente, pues nuevos métodos o nuevas posibilidades para los agresores.
Sí, así es un nuevo escenario, pero finalmente se trasladan todas las acciones que tenemos de forma personal. Era importante decirlo que había mucho estigma y que no queríamos revictimizar a ninguna de estas mujeres que ya había vivido una situación muy dolorosa, que se habían quedado con deudas, que efectivamente que les quitó muchísimo dinero y que pudimos enlazar cómo le quitaba el dinero a una para ya iniciar una relación con otra de ellas y así sucesivamente. Estamos seguras que habrá muchos perfiles más. Es importante decir que el Consejo Ciudadano nos habla de, en el reportaje lo decimos, hay un estudio que se llama Riesgos Digitales del Amor Romántico y ahí nos dicen que el fraude amoroso, ¿en qué consiste? Los ciberdelincuentes crean perfiles falsos para entablar relaciones sentimentales, ellos simulan alguna urgencia, es importante decirlo, y piden dinero para recoger un regalo, para empezar un negocio. Y sobre todo son millonarios o ricos, ¿no? Porque Alfonso se hacía pasar como un hombre de mucho dinero, sin embargo, eso era la palabra, pero en la realidad lo cierto es que no veían ellas el dinero. Las que pagaban todo, digamos así, mantenían la relación económicamente, eran ellas, pero era un perfecto mentiroso, esa es la verdad. El Consejo Ciudadano también nos hablaba de otros ciberdelitos. En este informe nos habla que la sextorsión es una de ellas, el ciberacoso, la ciberextorsión por infidelidad y el fraude amoroso. Estos son los ciberdelitos que están relacionados con amor romántico.
Sí, y ahora que mencionas estas características que nos dice el Consejo, nos comparte el Consejo, me llaman la atención porque Alfonso parece cumplir exactamente muchas de ellas, es decir, además de mentir con que tenía mucho dinero, bueno, tiene, y lo digo así porque aún tiene muchos perfiles falsos, en este sentido no sabemos a cuántas víctimas pueda seguir cooptando, miente también sobre su pasado familiar y también en por lo menos en el caso de Tamara, una de las ocasiones en las que le quitó un monto de dinero grande fue precisamente fingiendo que tenía una urgencia familiar. Aquí lo que me parece interesante es que justamente para evitar esta estigmatización, yo creo que es importante mencionar que cada una de las tres chicas de las que hablamos en el reportaje han generado sus formas de mirar y de resistir a estas violencias para recuperarse de ellas. En el caso de Tamara, algo que me gustó mucho cuando platiqué con ella es que ella pudo comprender este panorama tan grande, pudo comprender que en este problema Hay asuntos que tienen que ver con, pues, con el machismo tan arraigado en México. Ella lo miraba y decía, yo no soy la, mi hija no es la única que ha sufrido abandono paternal. Yo tengo amigos que llegaron a la Ciudad de México, sus mamás llegaron a la Ciudad de México, aquí conocieron a alguien, y bueno, ahora ellos pues viven sin un padre porque ese padre simplemente se aprovechó de la circunstancia y desapareció, que es más o menos lo mismo que se repite aquí. Entonces, estas tres chicas han tenido la forma, la valentía y la fuerza de mirar también desde afuera y decir, es que el problema nunca fue mío, el problema es de alguien que se aprovechó de estas circunstancias para vulnerar mis emociones y también para vulnerar mi integridad.
Sí, también en el reportaje hacemos énfasis en los detalles de los círculos de violencia que ejercía este supuesto Alfonso en contra de las tres mujeres, pero me parece importante decir que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya nos habla y nos determina la violencia psicológica. Si tú la estás viviendo, es importante en pareja, desde luego, es importante que la puedas identificar. Puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, y todo esto puede generar desde luego pues depresión y aislamiento, desde luego una devaluación de nuestra autoestima, pero es importante que sepamos que no estamos solas, porque qué mujer no hemos sufrido por amor, pero lo cierto es que estamos en una revolución de los afectos y es momento de empezar a mirarnos de otra manera los amores.
Así es, y con este mensaje es como cerramos el programa el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado a lo que le echaron oído por acá.
Queremos agradecer a nuestras compis, Lucero Zamora Castillo y Saraí Yáñez, que estuvieron en controles y que hicieron posible este programa. Y nos encontramos la próxima semana con otro tema que tenga que ver, desde luego, con derechos de las mujeres. Y pues muchas gracias, Diana.
Así es, no, muchas gracias a ti, Liz. A mí me pueden encontrar en redes sociales como @lareportdiana y recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de La X a la Y en la página de Radio Ibero y también nos encuentran en las plataformas de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify como @LaXALaY. Nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a 13:30 p.m. y no se pierdan la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio 106.1 FM a 10:30 a.m. Nos escuchamos la siguiente y que tengan un buen día.
Que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente.
De la X a la Y.
De la X a la Y. De la X a la Y. De la X a la Y.
Un espacio abierto a la igualdad. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.